Una masterclass más aquí a Bicicleta Estudio Club, ya lo sabéis, la casa de las membresías, la casa en la que vuestros sueños se van a hacer realidad, ¿eh? Sobre todo si son sueños relacionados con negocio de suscripción. Cada día estamos afinando más esta entradilla tan tremendamente trabajada e improvisada. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Bienvenida al club.
Hola Jordi, muy bien, aquí con estos sueños recurrentes en forma de membresía y rellenándolos día a día. Y bueno, esperando un invitado que, bueno, ha cohecho algo muy grande en poco tiempo. A ver qué nos cuenta.
Pues sí, hoy venimos con una masterclass de estas que sabemos que os gustan, todas os gustan, pero estas que tienen que ver con experiencias personales de emprendedores que están detrás de negocios de suscripción, que están detrás de negocios de membresía, os gustan mucho. ¿Por qué? Porque os inspiran, porque, hostia, si este tío, si esta tía ha creado este negocio, yo también puedo, en un sector diferente, en una historia diferente, pero se puede hacer. Y hoy, precisamente, venimos con una de estas masterclass y tenemos entre nosotros a un suscriptor del club, a David Vaquerizo, de All for Marketplaces. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bienvenido al club.
¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por invitarme.
Oh, gracias a ti, hijo mío, gracias por estar a ti, aquí, sí. Por aceptar la invitación. Dijimos, oye, David, tú que tienes una membresía junto a Jordi, que le entrevistamos en el podcast, a Jordi Ordóñez, muy chula, que funciona bien, que lleváis ya un tiempocito, pásate por aquí y cuéntanos. Dijiste, claro que sí, y aquí estamos los tres con todos los suscriptores para poder aprender, desde luego, de vuestra experiencia, aprender, desde luego, todo aquello que habéis sido capaces de montar. Ojo, que no es poco, ¿eh? Oye, si quieres, Jordi, antes de... Jordi, este es el otro. Si quieres, David, antes de empezar, va, preséntate un poquito para aquellos suscriptores que no te conozcan, ¿eh? Para que te ubiquemos un poquito. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu negocio, lo que tú quieras.
Genial, pues nada, yo soy David Vaquerizo, llevo en el mundo de los marketplaces pues ya unos cuantos años y ahora, bueno, tenemos Jordi y yo, Jordi Ordóñez, el portal allformarketplace.com, ¿no? Que es el membership de habla hispanohablante más grande, ¿no? Más potente, aunque está mal que lo diga yo. Y luego tengo, he cofundado también una agencia de Amazon, Takana, en la que ayudamos principalmente pues, a fabricantes y marcas a vender en Amazon a nivel internacional y en otros portales.
Muy bien, muy interesante. Y muy nicho, ¿no? Muy metido en el ámbito de los marketplaces, sí. En este caso con Amazon y con demás historias. Oye, hoy podemos hablar también de esto, ¿eh? Podemos hablar de lo que tú quieras, evidentemente, que eres un experto, sois un experto también en este sector y en este modelo de negocio. Oye, si quieres, hacemos una pequeña introducción, un pequeño resumen, un pequeño adelanto de aquello que vamos a ver en esta charla de hoy.
Genial. Pues un poquillo, yo lo que os quiero transmitir, nosotros hace un año, ahora en octubre hacemos un año que lanzamos All for Marketplace, vimos una necesidad, ¿no? Vimos un hueco de mercado claro y en el que Jordi y yo ya éramos, digamos, expertos, ¿no? Y nos tiramos a por ello. Entonces, hemos montado desde cero una plataforma que no es una membresía de ticket alto, la que, bueno, al principio éramos más... éramos cautos con los resultados que íbamos a tener y al final el éxito ha sido desde el principio mucho mayor y hemos aprendido muchísimas cosas, desde cosas de marketing, acciones de marketing que funcionan que no pensábamos que iban a funcionar y otras que no han funcionado que creíamos que sí, a historias a nivel técnico, temas de inbound marketing, o sea, hemos tocado, hemos probado de todo, hemos hecho cambios de todo tipo para llegar donde estamos y donde hemos ido pudiendo ver qué cosas funcionan y qué no funcionan. Entonces, es un poco lo que os vengo a contar, ¿no? Para quien le sirva.
Muy bien, estupendísimamente. Yo creo que esta genial masterclass la vamos a disfrutar todos. Vamos a aprender un montón de tu experiencia, de vuestra experiencia junto a Jordi, montando este negocio. Rosa, no sé cómo lo ves, pero yo creo que es de estas masterclass de sacar papel y lápiz y tomar nota de verdad.
Sí, yo tengo el Google Docs listo, tengo el chat aquí al lado también listo para ir metiendo preguntas que tengáis para hacerle llegar en directo a David. Y a mí me fascina con el poco tiempo, que sí, que sé que lleváis mucho tiempo picando piedra, pero en el membership es que vais a cumplir un año. Todavía no habéis cumplido este primer año y habéis hecho muchas cositas. Así que ansiosa para ver qué nos cuentas.
Totalmente, totalmente. Así que nada, David, si te parece, damos caña a la charla, damos caña a la masterclass. Por cierto, podemos ir, si os parece, intercalando las preguntas que vayamos teniendo nosotros, que vayáis teniendo vosotros. Podéis dejar, ya lo sabéis, en el chat, aquellas cuestiones que queréis trasladarle a David, no solamente preguntas, sino alguna reflexión, lo que consideréis, lo podéis dejar en el chat, ¿vale? y lo iremos comentando con David para que también pueda estar el tema un poco más dinámico, que no sea tan monólogo y luego preguntas, sino que sea un poco más interactivo. Así que nada, David, cuando quieras, es tu momento, tienes la nave en tus manos, los mandos de la nave en tus manos, así que cuando quieras.
Bueno, yo voy a intentar recapitular e ir un poquillo desde el inicio, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué se montó esta membresía, ¿no? Al final, pues esto fue un cruce de cables mío un domingo, ¿no? Donde estuve valorando opciones. Digo, a ver, Jordi y yo ya hacíamos cosillas juntos y al final, tanto Jordi como yo, estamos muy focalizados en el nicho marketplace, ¿no? Entonces, estaba valorando el tema formación y veía las distintas opciones que había. Digo, ¿qué hacemos? ¿Sacamos un curso de FBA, otro de Vendor, otro de Levy Merlin, otro de otro marketplace? Digo, ¿sacamos microcursos en los que enseñemos a hacer pequeñitas cosas, ¿no? Pues un microcurso de cómo mejorar una ficha de producto en Amazon o tal. Y al final era tan grande el abanico de información que podíamos hacer que digo, es que vamos a empezar a sacar cursos y cursos y cursos y va a ser un poco loco. Y entonces lo que más me cuadra en ese momento, dije, joder, hacemos una membresía, un estilo Netflix. Yo en ese momento la única membresía donde estaba suscrito era la de Boluda. Entonces empecé a investigar, pues, tipo de membresía que había, de portales de formación y tal. Y lo que más nos cuadraba era membresía porque teníamos mucho contenido que dar, unos más grandes estructurados estilo curso, como curso entero de facturación en Amazon o de Amazon Vendor o X, pero luego había clases más pequeñitas que no nos darían para un curso, ¿no? Como cómo facturar una review o cómo hacer una campaña de publicidad o cómo hacer un keyword research y tal. Entonces era, yo creo que el formato perfecto para nosotros, para poder soltar ahí todo y también para poder intercalar entrevistas, ¿no? Bueno, nosotros ahora mismo tenemos tres clases a la semana. Los lunes es una masterclass donde se ve un tema de principio a fin. El miércoles es normalmente una clase de un curso, ¿vale? Que todos los miércoles va saliendo una clase de un curso completo y los viernes tenemos una entrevista con alguien del sector. Entonces nos cuadraba perfecto eso. Yo esto ya estaba en mi cabeza cuadrado, luego me tiré a convencer a Jordi, ¿no? Para poner esto en marcha y lo empezamos a construir. ¿Cómo construimos esto? Pues desde cero, sin ningún conocimiento. O sea, yo no soy diseñador web ni desarrollador web, pero he montado 500.000 páginas, ¿no? En WordPress, en PrestaShop, algún Magento y tal. O sea, que me manejo, ¿no? Con WordPress, con la que más. Entonces, pues nada, a través de cursos, ya te digo, cursos de Boluda, cursos de Yankees y tal, pues empecé a ver cuál era el mejor sistema que se adaptaba a lo que yo quería. Y al final, pues era WordPress con Restrict Content Pro, un cierto tema, y a partir de ahí lo construimos, vamos, lo construí yo de cero, sin ninguna ayuda externa, ¿no? Bueno, ninguna ayuda externa, salvo la formación. Entonces, el primer paso fue definir esto, ¿no? ¿Qué queríamos hacer? ¿Qué contenido queríamos hacer? Y luego, ¿qué software era el que se adecuaba a nosotros, ¿no? Entonces, ya visto esto, se montó todo el portal. Y ahí ya pasamos al tema de pricing, propuesta de valor, etcétera, ¿vale? Esto ya te digo, fue un proceso muy rápido. Desde que convencí a Jordi para lanzar esto hasta que estaba en directo, fueron un mes, un poquito menos de un mes. O sea, se montó todo en menos de un mes aproximadamente. Entonces, que tampoco es que digas, hostia, quiero montar un membership site y esto es una odisea del copón. A ver, nuestra página no es la más profesional a nivel de imagen ni funcionalidad, pero funciona bien. Como el volumen de usuarios no es enorme porque somos una membresía muy, muy pata negra destinada a gente muy profesional del sector de marketplace, no es para gente que empieza, es para gente que ya se dedica a esto a nivel profesional y quiere mejorar resultados, pues por ahora no hemos tenido ningún problema de que se caiga, de que haya ninguna historia. Ahora mismo hay en torno a 200 usuarios y va perfecto.
Vale. Bueno, aquí David, entonces, por si me permites un segundo, me encanta que digas esto, que la creasteis en un mes. Sí. De hecho, mira, vamos a ir aquí un segundo a esto del mes. Perdona que te corte, pero es que esto me parece fundamental. Es decir, muchas veces, así aprovechas también para beber agua así, me parece fundamental porque muchas veces que los procesos de creación de negocio, sobre todo a nivel técnico, se alargan, ¿no? Es cierto que tú ya tenías una determinada experiencia creando varias webs, creando varios proyectos, pero quizás nunca te habías enfrentado al reto de crear una membresía y lo pudiste hacer tú, en este caso, con formación, etcétera, etcétera, pero un tiempo muy razonable, ¿no? Y eso también yo creo que puede animar a aquellos suscriptores o suscriptoras que en este momento dicen, hostia, es que todavía no he ni empezado a crear mi membresía, madre mía, qué pifostio técnico que tengo que hacer, mil cosas. Bueno, que sepáis que es un proceso que, oye, con constancia y con curro se puede hacer y no vais a tardar meses en crear vuestro proyecto, ¿no? En este caso, David, aprovecho para preguntarte, ¿esa versión inicial, esa propuesta mínima que lanzaste en el mercado, fue muy lean, fue muy simple? ¿O ya empezasteis a meter funcionalidades gordas? ¿Cómo fue esa primera versión de la web que lanzasteis al mercado en ese momento?
A ver, yo siempre he sido del pensamiento, ¿no?, que cuando lanzas un proyecto tiene que ser producto mínimo viable y validar, ¿no? Uh-huh. Entonces, nuestra validación no fue de cara a la web, porque a mí la web, pues al final, un WordPress con Elementor, donde el diseño es fácil de montar y tal, la web no ha cambiado prácticamente nada la imagen en este año. Hemos ido añadiendo pues las nuevas mejoras de valor que hemos ido metiendo, pues oye, ahora tenemos Discord, o ahora también pues hay X historias pues adicionales al inicio, pero a nivel de imagen no ha cambiado prácticamente nada, así que hemos pulido, oye, queremos itinerarios, tal, pues toma, itinerarios básico, avanzado, medio, itinerario para publicidad, tal. Pero la propuesta de valor por nuestro, o sea, el producto mínimo viable por nuestro lado fue montar una web, que ya te digo, se tardó poco, porque fue un mes todo el proyecto. La web, pues al final, la iba montando yo en mis ratos libres. O sea, que no es que diga, hostia, al final es una cosa. Que no tienes que montar aquí el mega pepino de web. Al final es lanzar una cosa que funcione. Pero nosotros más el quebradero de cabeza fue, ¿con qué contenido mínimo lanzamos? ¿Sabes? Podríamos lanzar con tres clases, que la gente fuera a apuntarse a una membresía que cuando lanzamos valía 50 pavos al mes y dijeran, hostia, si es que hay tres clases, ¿sabes? Que sí, que van metiendo tres a la semana, pero solo por bulto la gente decía, joder, es que hay solo tres clases, ¿sabes? Entonces ahí sí que le dimos vueltas y no me acuerdo exactamente cuántas fueron, pero no sé si lanzamos con 15 o 20 clases ya de primeras. Pero vamos, 15 o 20 clases dentro de ese mes, ¿vale? O sea, todo estoy hablando dentro del mes de inicio y nos pusimos esa meta. Oye, cuando tengamos las 20 clases y la plataforma que funcione, lanzamos, ¿vale? Y a partir de ahí vamos creciendo. Al final eran vídeos cortos de 10, 15 minutos, acciones muy concretas, que tampoco es que digas, guau, he perdido de tiempo un año montando contenido y no funciona. Al final fue un mes de trabajo entre los dos, ¿sabes? Y
no, no, y es lo que decimos, ¿eh? Es lo que decimos. Muchas veces no hace falta ahí dedicar y estarnos millones de tiempo y de meses y de historias para crear esta versión mínima, ¿no? Es lo que decimos, producto mínimo viable, es decir, mínimo, lo mínimo, evidentemente, y que funcione, porque tú imagínate que la primera versión de la web en este caso, pues, en fin, la pasada de pago no funciona o el login no va. No, mínima, pero viable, que funcione. Y a partir de aquí decidís ese contenido mínimo que os puede funcionar para lanzar. Muy interesante, y creo que esto, es lo que decíamos, ¿no? Estas experiencias, ¿no? Pues esta experiencia creo que os puede ayudar, o te puede ayudar a ti en estos momentos que estás todavía empezando y dices, no sé cómo. Bueno, pues eso no es un buen punto de partida. Dale, David.
Sí, sí. Sí, totalmente. O sea, es que es eso. O sea, si quieres lanzar una membresía, lánzala lo antes posible. O sea, móntate un WordPress como buenamente puedas, crea 3-4 clases y tira adelante. Si tienes una comunidad o haces Facebook Ads o lo que hagas de PPC o tal, y no vendes ninguna, hostia, pues es que sí, a lo mejor puedes intentar un poquito más, bueno, voy a hacer un mínimo viable un poquito más grande, pero también te da señales de, hostia, la gente no está dispuesta, o al principio da un precio más bajo para esto, pero también te dice, no funciona, macho, o sea, no sigas, pero no te gastes, ¡buah! Parálisis por análisis, ¿no? Pero también es parálisis por perfección, ¿no? El hasta que no esté ultra perfecto no lanzo. Déjate de rollo, lanza.
Parálisis por análisis, tienes razón. Sí, sí.
Boluda a nivel, sí, boluda. Sí. Boluda no será una de las membresías más, si no es de las más grandes, por ahí andará. Y la imagen, pues es una imagen sencilla, funcional, sin más. No es que diga, ¡guau! Es espectacular. O sea, es que la veo y me lo paso mejor que con Netflix viendo. Lanza y valida. Total. Si funciona, ya luego ya te preocupas. Hostia, ahora mejoro esto, aquello, tal, pero mientras ya estás cobrando, ¿sabes? Y mientras ya tienes un soporte económico al proyecto. Total. Bueno, pues mientras estábamos en este mes montando todo y tal, tuvimos la tesitura de, joder, ¿cuánto cobramos, no? ¿Y a qué público enfocamos esto? Ya te digo, es que fue todo muy precipitado, o sea, que fue todo en un mes. ¿A qué público lanzamos esto y cuánto cobramos? Vale, teníamos dos opciones. Público novato, que quiere empezar a vender en Amazon, o sea, particulares, empresas muy pequeñas, tal, o público profesional, empresas grandes, managers de e-commerce, gente que ya se dedica a nivel Amazon. Entonces, al final vimos que el público novato, por así decirlo, iba a estar dispuesto a pagar menos y, hablando mal y pronto, iba a dar más por culo. Vale. Íbamos a tener muchas más dudas, muchos más problemas, muchos más malentendidos, iba a tener que hacer la formación mucho más minuciosa, paso a paso, y el público más pro iba a estar dispuesto a pagar más porque el valor que iba a recibir era mayor. Y ya está en un nivel alto, que las, digamos, obviedades de cuando que saltan cuando empiezas, ya no las iban a tener. Entonces, a nosotros, complementándolo, porque no es nuestro único proyecto, ¿no? Al final, Jordi es consultor, yo tengo una agencia, tenemos otras historias. No íbamos a poder dedicar a, digamos, al servicio postventa, ¿no? A la atención tanto tiempo. Como iba a requerir el público, digamos, novato. Entonces, lo vimos claro, público especializado, o sea, perfil profesional, precio alto. Precio alto, 49 euros, ha ido subiendo, bueno, no sé si, no, 49 euros, 39 euros. Luego subió a 49 y ahora está en 59. Más o menos cuando vamos haciendo desde las 100 clases aproximadamente, cada 50 vamos subiendo el precio. Cada 50 clases nuevas vamos subiendo el precio y vamos añadiendo funcionalidades. Ahora lo último que hemos añadido es el Discord, que esto es gracias a vosotros. os he copiado el Discord, pero como unos campeones. Al final digo, joder, aquí la gente interactúa, pide clases, da feedback, te comenta historias, tal. Al final nosotros lo hemos visto como una herramienta de fidelización muy grande, ¿no? Al final, los comentarios dentro del portal nunca han funcionado. La gente ha comentado siempre muy poco dentro de los vídeos. Y ahora, con Discord, con, yo qué sé, no sé cuánto llevamos, 3 días o cosas así, o 4 días. Ya ha habido más interacción que en un año en los comentarios del portal. Entonces, esto al final es una herramienta, pues, para conocer más a la gente, herramienta de fidelización, porque tienes un trato más cercano, la gente puede interactuar más, pedirte clases, dudas, al final es mucho más amigable. Entonces, nada, bueno, me he saltado un poco así en el tiempo, pero es por transmitir el concepto de que puedes ir añadiendo valor poco a poco en el tiempo. Nosotros, pues, al principio hacíamos una clase, luego 2 clases, luego ya 3 clases, que es lo que tenemos ahora estandarizado, por ahora. Luego, pues, añadimos uno de los e-books que tiene Jordi, que se te regala cuando te suscribes. Ahora hemos añadido Discord. Al final vamos añadiendo funcionalidades que o nos piden los usuarios o que vemos claramente que pueden tener un valor muy bueno, ¿no?
Como puede en el ser, caso, pues, David, permítame que te corte en este momento, me parece súper interesante porque muchas veces tenemos debates aquí dentro del club, dentro de la comunidad, sobre si Discord, sobre si Slack, sobre si Telegram, sobre si WhatsApp, sobre si un foro en la web, en fin, hay millones de opciones, ¿no? En vuestro caso, más allá de haber sido inspirados por el caso del club, ¿os planteasteis en algún momento, digo, oye, mira, vamos a probar varias herramientas? Y dijiste, no, mira, esto se utiliza Discord, hay otras comunidades que lo utilizan, parece que funciona, ahí que me tiro. ¿Cómo lo hicisteis en ese momento? Porque es uno de los temas, la herramienta a utilizar, que muchas veces más quebradero de cabeza genera, ¿no?
Bien. Pues nosotros tiramos por Discord. Nosotros en la agencia usamos Slack.
Vale.
Y es verdad que Slack, al final, es un entorno más profesional, pero que es muy fácil que tengas que pagar, ¿no? Y al final íbamos a tener pymes o gente que está metida en el mundillo Amazon, pero que no usa Slack, porque a lo mejor no tiene una estructura grande de empresa y no lo necesitan, tal, y aparte, pues que no todo el mundo lo tiene ni lo conoce y tal. Entonces, tiramos por Discord, primero, por el auge que tiene ahora mismo, lo visual que es, es prácticamente gratis ilimitadamente, ¿no? Y al final, pues que funciona muy bien, tanto en ordenador como en móvil, funciona genial y todas las funcionalidades esenciales las tienes, no las pierdes como en Slack. Telegram ni me lo llegué a plantear, ¿no? Telegram lo veo cada vez que se está enturbiando más, ¿no? ¿Quieres ser tu propio jefe? Sígueme en mi Telegram de apuestas deportivas, ¿no? O sea, se está ganando ahí una fama de turbiedad que no pegaba con esto. Y al final, pues, tiramos ahí por...
Muy bien.
Por Discord.
Muy interesante. No, muy interesante y en fin, es uno de los temas que a veces genera más dudas, pero en este caso, hombre, muchas veces decimos, no, es que Discord es demasiado infantil por el rollo gamer, ¿no? Aunque es verdad que ellos están tratando de hacer un lavado de cara bastante fuerte, ¿no? A su herramienta para abrirla a otras comunidades, ¿no? No, es que Discord en mi público, vuestro público es más profesional, es verdad, pero es que mi público es cero tecnológico y le va a costar mucho Discord. Bueno, en realidad Discord no es tan difícil. Discord es un chat al final, ¿no? Un chat con el listado de usuarios al lado. Es decir, claro, que no es aquí... algo hiper complicado, ¿no? Y funciona muy bien. Nosotros, ya digo, no estamos casados con ellos, no es que tengamos aquí afiliados de Discord, ni muchísimo menos, que tampoco estaría mal, meter enlace a afiliados de Discord, pero es una herramienta que funciona muy bien y si os estáis planteando en estos momentos, oye, que quiero montar una comunidad, venga, va, y esto de los foros me parece que no me va a ir bien porque no hay interacción, tal, bueno, pues echaré una oportunidad.
Tirar a Discord, vamos, sin duda.
Sí, tenéis una masterclass precisamente aquí en el club, que si os apetece echar un vistazo también, es Rosa, la dejaremos por ahí también.
Sí.
Y
sí. Que he seguido yo.
Sin ir más lejos, imagínate. Esto
la que he seguido yo.
Es endogámico, es meta endogámico, en fin, todo queda en casa.
Así yo estaba, que... antes de estar en vuestra comunidad de Discord, estaba solo en una de espabilismo freelance, una
comunidad de Marina,
tal y cual, que estaba muy bien y yo conocía Discord por eso y luego ya, pues cuando vi que estabais vosotros, el toque que le disteis, que le disteis, integración tal, y luego como complemento de un membership, digo, hostia, es que perfecto, y ya la clase, pues digo, venga, adelante. Que tampoco es que sea nada complicado montarla. O sea, no. Te pones ahí, pero al final hay cosillas. Pero es verdad, luego mínimo, producto mínimo viable. Pues he lanzado lo mínimo viable, pero, pero sí, pero no. Porque me atasqué, porque dije, yo no quiero tener que autorizar a la gente. Voy a montarme aquí una paranoia de que coja el Zapier y coja el mail de cuando alguien se suscribe y entonces le busque en Discord y le autorice y si se desuscribe le quite automáticamente, una paranoia. Ya me dijo Jordi, tío, lanza y lo damos a mano, si no somos tanta gente, que no somos miles. Y aparte que luego había lagunas porque hay gente que no se registra con el mail.
¿Lo habéis hecho con el tema de los roles tal, o lo habéis hecho
directamente? Sí, pero hemos hecho un rol. Marketplacer, porque como es solo para usuarios de All for Marketplacer, solo hay un rol. Y luego está el nuestro de administrador y punto.
Perfecto.
Pero pues yo me quería ahí volverlo a hacer ahí.
Claro, cuando alguien se mete, le das el rol Marketplacer para que pueda acceder a todo, ¿no? Y si eventualmente se le baja, se lo quitas y ya está, ¿no? Es así de simple.
Claro, tenemos un canal bienvenida donde ponemos, oye, escríbeme para decirme, soy fulanito, mi mail del membership es este,
tal cual.
Verifico que está dado de alta. Y les pongo.
Que sepáis que
ahora tengo aquí.
Sí, perdona, David, dale.
Tengo 10 mensajes pendientes de aceptación.
Imagínate.
No está mal.
Que sepáis que también da. Bueno, David ya lo sabe, pero todos me refiero. Discord, ahí sí, nativamente no hay una integración tipo como tiene Telegram con Overgroups, lo típico de que cuando alguien se baja te lo echa automáticamente. Todavía no existe, están trabajando en ello. Pero que sepáis que. Si tenéis vosotros esos conocimientos o si conocéis algún programador de Discord, sí se puede programar un bot de Discord para que se integre con Stripe, de tal manera que cuando un usuario cancela, le eche. Eso se puede programar a medida. Si tenéis o los conocimientos o el dinero para invertir. Y si no, lo que dice David, dedito, le das
a mano.
Le quitas el rol a mano. Y
esto que comentas del Stripe, yo lo intenté hacer con Zapier. O sea, hacer una automatización, porque tenía automatización con Discord y con Stripe. Pero el problema era el tema de que hay mucha gente que no se registra con el mail, entonces no tiene manera de... de machearlo. Uh-huh. Y entonces esto va, claro, a llamar una escopeta.
Te meten el email corporativo en uno, el email de Gmail en otro, y entonces llega un momento que
claro, claro, no sabe.
Oye,
con otro email, por dónde vienes. O no.
Oye, que aquí levanto la mano, a mí me ha pasado como usuaria, porque esto, Discord está en auge, porque yo estoy en comunidades de yoga, el club de Pat, por ejemplo, de Locas por los Perros, esto ha ido más allá de la parte profesional. ¿Y qué pasa? Que yo tenía mi mail profesional y lo he tenido que expandir porque voy a tener 30 usuarios de Discord. Esto es absurdo, porque ahora tengo todo ahí puesto, todo a mano, en su carpetita y todo localizado. Pasa. Es eso, tenemos un mail para trabajar, a veces no nos acordamos y bueno.
Oye, Rosa,
las automatizaciones, pues.
Nos estás dando a entender que estás suscrita a muchos sitios, ¿eh? También. Esto un día podemos hablar.
¿A unos cuantos? A ver.
¿Cuáles son las suscripciones que tiene Rosa activas en estos momentos? Seguro que más de uno le puede interesar, ¿eh?
Ahora... ¿Tú crees que ¿por qué hemos creado el membership de los memberships? A ver, ya está, adelante.
Para ganar dinero.
También. Y para suscribirme a los sitios.
También. Venga, pero ahora mismo no estamos para hablar de nosotros, está aquí David para
hablar de
su experiencia, que seguro que os interesa mucho más que la nuestra.
A ver, ¿por dónde íbamos? Bueno, os voy a contar, una vez ya lanzamos y vamos viendo un poquillo el ritmo de clases que vamos a montar y tal, ahora quedaba la parte importante, ¿no? Atraer usuarios. Entonces, hemos trabajado... Tres vías, por así decirlo. El contacto directo, ¿vale? Con gente, porque al final, como es una cosa muy especializada, el contacto directo nos ha funcionado bien. El inbound marketing y luego el PPC, ¿no? El contacto directo, como ya os digo, o sea, en nuestro caso nos metíamos en LinkedIn, e-commerce manager, marketplace manager, buscábamos gente y directamente les escribíamos. Oye, mira, hemos lanzado esta plataforma, quizás te interese, subimos tres clases de formación de marketplace, entrevistas con los mejores profesionales del sector, ta, ta, ta. Entonces, pues, hacíamos un poco de spam contando, pues, el valor de la plataforma. Y de aquí, pues, yo qué sé, tenías una tasa de acierto del 50%, o sea, de cada dos uno se apuntaba. La cosa, pues, que al final tardas y es difícil encontrar gente en este sector porque ya te digo que no hay todavía mucho... profesional, ¿no? Digamos, de esto, ¿no? Es como en Estados Unidos, que ya está más extendido y tal. Dentro de un par de años, pues, oye, habrá mucha gente de este tipo, ¿no? Y luego, una de las cosas que más nos ha funcionado a nivel de inbound ha sido la newsletter, ¿no? Empezamos a promover el tema de una newsletter semanal a través de LinkedIn. Nuestra red social es LinkedIn. No hemos trabajado ni Facebook, ni Instagram, ni leches. Nos hemos centrado en LinkedIn solo. Al final también hay que elegir la red social donde está nuestro público, no tengo que estar en todos lados. O sea, nosotros que pintamos en TikTok, ¿sabes? O que pintamos en Instagram. O sea,
hombre, nuestro... David, sería bastante chulo veros a Jordi a ti bailar en TikTok, ¿eh? Yo incluso pagaría por ver eso, ¿eh? Solo te lo digo, te lo dejo ahí.
Ya te digo. Pues nosotros, ya te digo, vimos ahí claro y dijimos, oye, nuestro público está en LinkedIn mayoritariamente, están en otras redes sociales, pero va a ser difícil captarlo en otras redes sociales porque a ver qué segmentación utilizamos para esto. Vamos a captar al público que decidimos no captar, que era el público rollo emprendedor, joven, que quiere empezar a vender en Amazon. Ese no era el público que queríamos captar. Entonces empezamos a poner a través de LinkedIn una newsletter gratuita donde... íbamos lanzando, pues al principio yo creo que eran dos newsletters a la semana, luego tenemos una semanalmente y vamos intercalando, ¿no? Una semana vamos contando las novedades, las noticias más relevantes del sector de marketplace y otra semana contamos las clases que hemos tenido durante los últimos 15 días. Pues ahora se ha subido una clase de cómo registrar una marca, donde vas a aprender cómo registrar a la oficina de patentes y marcas, luego en Amazon y los beneficios que te puede dar. Entonces, este sistema nos ha funcionado muy bien y es la forma de captación que mejor nos ha funcionado. Esta base de datos de newsletter no es enorme. O sea, tenemos, no sé si 2.000 personas aproximadamente. O sea, no es que diga, bueno, es una base de datos de 20.000 personas, ¿no? Es una base de datos de 2.000 personas de la que 200 están apuntadas al portal, ¿no? O sea, tenemos ahí un 10% de enganche, ¿no? Al final, yo creo que cuanto más te profesionalizas, más especializada es, más conversión tienes. Total. Luego, hemos probado tema de podcast. El podcast es verdad que no ha sido regular, porque al final, por tema de tiempo de la edición y tal, ha sido irregular. Ahora, en octubre, vamos a retomar el podcast. porque hay muchas cosas interesantes, hemos recibido buenos feedback, y entonces, como era sobre todo por un tema de organización, de poder tener una constancia de hacer un podcast a la semana, para no romper esa estabilidad, ¿vale? Porque en el tema de membresía lo más importante es ser estable en el tiempo. Si dices que vas a hacer esto una vez a la semana, tienes que hacer esto una vez a la semana. O sea, el tener esa estabilidad en lo que ofreces, yo creo que es fundamental. Entonces, lo que he hecho es grabar 800.000 podcasts de golpe y programarlos. Entonces, digo, oye, que una semana no puedo grabar, da igual, si tengo 4 meses por delante de podcasts de uno a la semana grabados. Entonces, así te evitas de rollos. Te pones un día, una tarde, te grabas 10 podcasts del tirón y ahí ya tienes la estabilidad que has prometido y que un membership necesita, ¿no? Porque no es un curso que compras en un punto, sino que todas las semanas tienes que dar contenido porque al final le están pagando, ¿no? Constantemente. Entonces, tú tienes que ir a la par. Y luego, a nivel de la última vía de marketing que creíamos que iba a funcionar y no nos ha funcionado, es el PPC, ¿no? Hicimos PPC dentro de LinkedIn, probamos todo de tipo de anuncios, meter, ¿sabes? Remarketing, hacer anuncios de mensaje directo, hacer anuncios de vídeo, de imagen, de texto, de todo tipo. O sea, probamos de todo, distintos copies y tal. Pero es verdad que los clics de LinkedIn son una locura. O sea, están clics a 7, 8 euros. Uh-huh. Y la gente que impactaba no se inventaba nada bien. No se inventaba nada bien. O sea, no acertaba uno. Entonces, después ya de un tiempo dejando madurar al algoritmo que encontrar a la gente adecuada, porque al final tiene fuentes de datos, joder, tiene el pixel, ve la gente que entra, tenemos la página dentro de LinkedIn donde hay 700 y pico personas del target del portal y no había manera. Entonces, descartamos y seguimos por la vía de que no sabíamos que no funcionaba, el contacto directo y el inbound marketing, hacer contenido para LinkedIn y moverlo y hacer tema de newsletter.
Oye, David, y eso es lo que estamos trabajando. Ya que has comentado esto de LinkedIn, ahora cuando has dicho 7, 8 euros el clic en LinkedIn Ads, ya nos hemos puesto un poco nerviosos porque esto lo contamos en la última sesión de consultoría grupal. Ahora vamos a empezar una campaña en las próximas semanitas utilizando LinkedIn Ads precisamente, una campaña de captación para suscriptores. Y me interesa aquí, aprovecho que te tengo aquí, me interesa tu experiencia. Nos comentabas que el clic te salía muy alto y nos comentabas básicamente que no se estaba funcionando, ¿no? ¿Crees que, o cuál crees que fue el motivo? ¿La segmentación quizás? ¿De que no, en fin, por lo que fuera no pudisteis apuntar al target que os interesaba? Porque por otra parte, el target ese sí que está en LinkedIn, ¿no? Porque vuestro contenido orgánico lo movéis por ahí y veis que sí, ¿no? ¿Creéis que quizás por algún motivo extrasensorial la segmentación en esa publicidad no estaba del todo afinada? ¿O cuál crees que pudo ser el motivo en ese sentido?
Pues al final también la segmentación, o sea, yo creo que no estaba segmentado porque hay una audiencia específica de comercio online o una cosa así, un comercio electrónico, no sé cómo lo ponía, pero hay una audiencia muy clara que no tienes que andar sobre segmentando, ¿no? Porque al final sobre segmentar, al final no llegas a ningún lado. O sea, era una audiencia grande localizada en España porque es en el público que nos estamos centrando y no funcionaba simplemente. O sea, no pudimos sacar muchas conclusiones, había impresiones, había clics y tal, pero cero conversión.
¿Era una campaña de
para venta descartar, directa, probamos. ¿El qué?
¿Era una campaña de venta directa? Es decir, ¿era del anuncio directamente al landing de venta? ¿O era una campaña de leads en la que pillabais el email y luego
por probamos ahí? Probamos de todo. Probamos campaña de venta directa al landing, probamos campaña con información de valor, vale, exclusivamente para dar a conocer el portal sobre un tema en concreto y luego ya abajo pues una frase a nivel de generar venta, ¿no? Probamos todas las variaciones de todo tipo. O sea, yo ya estaba loco a escuchar podcast de PPC. Oye, pues mira, puedes probar de tal, tráfico frío, para tráfico frío, este tipo de mensaje, para templado de esto, tal, tal, tal. Hicimos todo lo que estaba en nuestra mano a nivel de PPC y no funcionaba nada. no funcionaba nada. O sea, era imposible. Entonces, no sé si no tenían una visibilidad bien, si la gente lo ignoraba o cómo lo mostraba LinkedIn o si no estaba segmentando bien, pero probamos todo lo que estaba en nuestra mano y le dejamos tiempo de madurar. Incluso el remarketing, hemos hecho alguna test de remarketing con Facebook, ¿vale? Porque tenemos el pixel de Facebook y al final remarketing me da igual, ¿sabes? Porque ya es un cliente interesado que aterriza en mi landing. Pues hemos hecho remarketing con Facebook y ha dado mucho mejor resultado con un periodo de recopilación de datos más corto que remarketing en LinkedIn. Decías, joder, el remarketing en LinkedIn, que se supone que es el portal donde captamos con otras vías, mensaje directo, marketing tal, no hace nada. Y hacemos remarketing en Facebook, que no es la plataforma donde podemos ir a buscar proactivamente a nuestro cliente, pero sí reimpactarle a través de Instagram, de Facebook y tal, y aquí sí tiene conversión. Tío. Esto, o sea, ya ahí fue cuando dijimos, esto es problema de LinkedIn, porque no puede ser que con Facebook la misma campaña funcione como un cohete y en LinkedIn no, y encima me cobren 7 euros por un clic.
Sí. Qué bueno, ¿eh? Claro, y ahí empiezas a pensar, bien, seguro que le había dado millones de vueltas, que si lo mismo el anuncio no terminaba de tal, o sí que funcionaba porque daban clics, pero luego la landing de venta lo mismo habría que afinar aquí, o en fin, hay millones de posibilidades, ¿no? Bueno, en nuestro caso, ya os contaremos en otra reunión de, en otra sesión de consultoría, contaremos nuestra película, a ver cómo nos ha funcionado, y ya, en fin, ya lo vamos a compartir con vosotros, pues os puede ser de utilidad. Entonces, David, entre el podcast, la newsletter, eso, LinkedIn y tal, ¿cuál es la herramienta que digas, mira, oye, si tuviera que quedarme solo con una porque la mejor me funciona es esta, ¿cuál sería para vuestra membresía?
A día de hoy, la newsletter. La newsletter la escribe Jordi. Jordi, pues quien no le conozca, es un gurú de Amazon, de SEO, que lleva un montón de años escribiendo en blogs. Tiene su blog personal, jordiob.com, donde lleva escribiendo sobre herramientas de SEO, herramientas de e-commerce, un montonazo de tiempo. Y al tío se le da muy bien escribir. Y nuestra comunicación, aunque vamos a un público profesional, nuestra comunicación es cero profesional. O sea, nosotros no hablamos... Tiene usted que hacer clic sobre. Nosotros hablamos como si se lo estuviéramos explicando a nuestro compañero de oficina. No, pues mira, pulsa aquí, ta, 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 la haces total. Entonces, nuestra comunicación es muy informal para una plataforma muy formal, ¿no? Para un público muy profesional. Pero nos da esa cercanía y en la newsletter se ha notado, ¿no? El que te expliquen las cosas, el que te cuenten las cosas de tú a tú, tal. Y un toque de humor que le da Jordi, que siempre pues mete coñas en la newsletter y tal. Que son divertidas. O sea, tú ves una newsletter de Allfor y son divertidas de leer. De hecho, o sea, yo me las leo los sábados y me marco.
Totalmente. Os recomiendo que os suscribáis, que luego queréis suscribir a la membresía de David, mejor. Pero al menos apuntaros a la newsletter de Allfor Marketplaces porque está muy bien y os puede dar ideas de cómo enfocar vuestro contenido. Merece mucho la pena, aunque solo sea para stalkear, como lo están haciendo Jordi y David, porque merece mucho la pena lo que dices tú. Al final, esa comunicación que tenéis, que es un poco, bueno, parecida a la que tenemos nosotros, ¿no? Tratamos de, aunque estemos en un entorno profesional, tratamos de ser lo más cercanos, porque es que es como somos nosotros, ¿no? Entonces, imagínate que nosotros somos la gente más cercana del mundo, pero a nuestros suscriptores le decimos, oiga, gracias, mire usted, gracias por haberse suscrito, aquí tiene el Discord, aquí tiene, en fin, los directos, aquí sería raro, ¿no? Sería raro, pues. Pues es un poco eso. Y merece mucho la pena, la verdad, que yo estoy suscrito desde que lanzasteis el negocio. Y está muy bien, inspira ya muchas ideas, así que echad un vistazo por ahí. Antes de que continuéis, David, os recordamos que podéis dejar vuestras preguntas, que aquí estamos los tres de cháchara y estáis vosotros aquí saludando, pero no hacéis preguntas, hombre, pues hacerle preguntas a David, que no todos los días se tiene en directo y en exclusiva a un máster del universo del mundo de los marketplaces y que además tiene un negocio de membresía. Así que echadle un ojo y preguntad. Y gracias, Sara, me alegro de que te guste mi nuevo fondo de setup. Esto un día vamos a hacer una masterclass de cómo hacer este fondo. Nada, David, dale con lo que seguía.
Pues a ver, ¿qué más cosillas? No sé qué os había contado ya. Toma a nivel de marketing.
El tema del marketing, de las diferentes herramientas que utilizamos, uh-huh. nos hemos quedado ahí.
Bueno, una cosa interesante también a la hora del pricing, también teníamos un poquito la duda de si lanzar varios planes de suscripción, ¿no? Pues oye, uno más básico, que te dé acceso solo a las entrevistas, tal, si lanzar mensual, anual. Y al final tiramos un poco por lo básico, ¿no? Tener una suscripción mensual que te da acceso a unos privilegios, o sea, acceso total a la plataforma y demás, pero luego tener, voy a ver aquí exactamente, tener una suscripción anual en la que tienes unos beneficios adicionales, ¿no? Entonces, lanzamos estas dos suscripciones. Al final, nuestra suscripción anual es una pasta, son 600 pavos de suscripción anual, son 599 euros. Pero al final, damos 2 meses, ¿no? O sea, te sale como si te ahorraras 2 meses anualmente. Y nosotros al final pensábamos, como ese usuario que empieza a la hora de esto, joder, ¿quién se va a apuntar a una suscripción anual de 600 pavos? Que es una fortuna. O sea, al final es pasta, ¿sabes? O estar 600 euros de golpe. Pero no pensamos en nuestro público es profesional. A la mayoría de nuestro público les paga la empresa la suscripción y a la mayoría de nuestro público le va a ser más fácil hacer un pago, recibir una factura y tener un año de acceso y olvidarse. Entonces, es algo que también tienes que tener en cuenta. A la hora de pricing, ponerte en el lado de tu usuario, ¿no? De tu público potencial y decir, oye, ¿qué es lo que mejor le va a funcionar? Pues, oye, en nuestro caso, las suscripciones anuales han funcionado muy bien. Digamos que yo tengo, dentro de Allfor hay muchas agencias, competencias mías de mi agencia, que están en Allfor, y donde compartimos información y al final vamos profesionalizando el tema de marketplace a nivel nacional, ¿no? Porque al final nuestro gran competidor, aparte de entre nosotros, pero pues hay buen ambiente entre todas las agencias y compartimos grupos y demás, al final como que hacemos piña contra agencias internacionales o grandes grupos que se meten, de pronto un grupo de marketing digital enorme, de pronto hacemos también Amazon, venga, coño, claro. No tenéis ni puñetera idea, ¿no?
El que mucho abarca, poco aprieta, ¿eh? Esto es así.
Sí, sí.
Y los que estamos en nicho lo sabemos.
Claro, esto está funcionando, vamos a meterlo como servicio, claro. Y luego te intentan subcontratar a ti, ¿sabes? Es como, no, macho, pásale mi correo a tu cliente y nosotros le damos un servicio bueno. Totalmente. Que esto nos ha pasado muchas veces, o sea, exagerado, ¿eh? De agencias súper grandes, oye, que te subcontrato para un cliente, pero intermedias a través mía. Como me des pistas de quién es tu cliente, no te preocupes que te va a durar el cliente 30 segundos. Entonces, a la hora del pricing, sobre todo, que tengáis claro no lo que queréis hacer vosotros, sino qué es lo que mejor, lo que más le va a gustar a vuestro usuario, ¿no? Ponérselo fácil. Oye, pues al final lo del bueno, ¿cómo es? El bueno, el feo y el malo, ¿no? Si tienes 3 planes de suscripción, oye, pues uno barato que solo es la parte digital, uno intermedio que es la parte digital y además te regalamos una taza y el caro donde te regalamos una guía de X en papel, ¿no? Entonces, plantearlo así, pero también plantear el tema de las suscripciones anuales si vuestro público es profesional, porque les es mucho más sencillo pagar una vez, recibir una factura y hasta el año que viene no tienen que andar pidiendo facturas ni que ahora venga el de financiero, hostia, este gasto de 60 pavos al mes, ¿qué es? No, ya lo has hecho, ya te olvidas y hasta el año que viene. Entonces ahí está el tema, ¿no? Y luego el sistema de facturación que hay por detrás, que también es otra historia importante. Nosotros intentamos poner Stripe, o sea, pusimos Stripe, quisimos poner PayPal, el PayPal fallaba más que una escopeta de feria. Quisimos poner transferencia con SEPA para que pudieras hacer una transferencia inmediata. Tampoco fuimos capaces porque, joder, Restrict Content Pro, en cuanto a métodos de pago, te lo pone fácil con Stripe, punto. Sí. El resto es un dolor de huevos pagar con Restrict Content Pro en cualquier otro método de pago que no sea Stripe. Con PayPal es doloroso. Si quieres meter un SEPA tal, es doloroso, o sea, es complicado. Entonces, también eso, a día de hoy, a nosotros nos sigue pesando, porque es verdad que mucha gente no paga la suscripción anual porque no tiene un método fácil de hacer un pago mediante transferencia. Entonces, es algo que queremos resolver, pero todavía no hemos encontrado el cómo, ¿no?
Ahí,
y estamos ahí.
Lo que podéis hacer, ¿no, Rosa? Aquí tenemos experiencia en clientes que sí lo están haciendo, es hacerlo manual. Es decir, no habrá la automatización, pero es anual. Es decir, oye, mira, pues tú me haces la transferencia, una vez yo reciba la transferencia, porque tenemos clientes cuyos clientes son corporaciones y que evidentemente el financiero no va a meter la tarjeta, sino que, oye, mira, nosotros pagamos por transferencia, ¿no? Lo típico, cuando me pague la transferencia te doy acceso a mano. ¿Qué pasa? Que tienes que uh-huh. o ponerte una alarma o en fin, que al cabo del año, bueno, tú puedes hacer una membresía anual y que caduque, pero luego lo mismo habrá que decirle a esa persona, oye, ¿te interesa seguir? Sí, no, porque evidentemente no va a ser un pago automático. Es una mierda, ¿no? Es lo que decimos siempre, que gracias a todo esto que esté automatizado. Pero oye, si tu cliente es corporativo y te interesa, joder, pues bendito problema, ¿no? Tener a 500 corporaciones uh-huh. en las que yo me tenga que acordar, bendito problema, ¿no? Entonces no sé cómo lo estáis solucionando, pero al final, aunque sea un curro, lo mismo os compensa, no sé.
Nosotros ahora mismo, la gente, hay gente que no llegas a saberlo nunca y hay otra gente que directamente nos escribe, nos dice, oye, que yo trabajo en la empresa no sé qué, puedo pagar con transferencia, y entonces le enviamos los datos. Lo que podemos añadir ahora por lo que me dices, pues a lo mejor añadir desde el Restrict un método de pago manual con los datos de tal. Ver cómo podemos hacerlo o ponerlo para en el checkout que pongamos aquí. ¿Quieres pagar con transferencia? Escríbenos y te mandamos los uh-huh. datos o algo, ¿no? Darle un sí. poquillo más de información.
Simplemente. Claro, o algo muy simple, pero mega simple. Lo mismo es un poco cutre, pero lo mismo es muy simple. Oye, que el checkout sea un formulario de contacto, entre comillas, en el sí. que el usuario ponga el nombre, el NIF, no sé qué, la data de facturación de la empresa y que tú, cuando recibas eso, le contestes con digo, para no poner tu número de cuenta ahí en abierto, me refiero, ¿eh? Ya le contestas con el número de claro. cuenta. ¿Qué es claro. cutre? Pues es cutre, pero lo mismo es la forma más directa de que una corporación pues tenga tal. Y luego lo que puedes hacer es un nivel de membresía anual, pero con pago manual. Es decir, no sea con Stripe, sino que, bueno, que sea así.
Ahora la, mismo, la por gente, ejemplo...
Pues eso, una vez está pagado, tú le pasas el enlace, se da de alta para que lo hagan ellos, no tengas que hacerlo tú y ya está. Sí. Es una solución un poco...
Ahora mismo, por ejemplo, lo que tenemos hecho, hemos añadido porque Allfor, o sea, esta membresía está abriendo nuevos negocios, ¿no? Ahora tenemos un partner uh-huh. con una empresa de capital que coge a uno de nuestros sellers, o sea, uno de los usuarios que están en la plataforma, que ya venden en Amazon, y esta empresa les mete capital, ¿vale? Es capital para crecimiento, ¿no? Él es, pues, oye, te doy 300.000 pavos, hemos cerrado una operación, le dan 300.000 euros a una empresa para que se lo gaste en producto y en marketing, ¿vale? Y esta empresa de capital les paga la suscripción anual a la plataforma, ¿no? Para que sigan formándose. Uh-huh. Entonces, pues, tenemos ahí esas alianzas y luego hemos añadido, por ejemplo, auditorías, ¿no? Una cosa que Jordi y yo hacemos como consultores era el tema de auditoría. Pues, oye, hemos incluido aquí el tema auditorías y tenemos hecha una jugada más o menos como la que has explicado, Jordi. Tienes la landing de auditorías, ¿no? Donde explica todo el servicio tal y cuando lo quieres contratar te lleva a una segunda página con un formulario de contacto en Typeform. Uh-huh. Rellenas este formulario y cuando lo rellenas tengo una automatización por detrás con Zapier que te manda un mail diciendo gracias por tu interés, ta, 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 tal, haz una transferencia a esto indicándonos tu empresa y contesta este email adjuntando el justificante de la transferencia. Y entonces se automatiza todo y luego ya nos mandan de vuelta toda la información. Entonces, voy a intentar... Sí, no lo había pensado. Pues voy a meter un link. ¿Quieres pagar con esto?
¿Quieres pero pagar lo que decimos,
por transferencia?
¿No?
Aquí un enlace, una automatización por detrás y toma, paga. Y ya fuera. Está.
Sí, ¿no? David, más sí.
Tal? Sí, dale, Rosa, dale.
Oye, no es lo más que de cara al usuario, si se encuentra con la tabla de precios, si ve que hay una opción de pagar con transferencia, dirá, oye, pues todo me encaja conmigo y va a contactar sí, contigo. No. A lo mejor sí. llega y no se le ocurre y se va. Eso es lo que no nos interesa.
Claro, sobre claro. todo lo que decía antes David, ¿no? Que si vuestro público es corporativo...
eso con más
digamos, razón. ¿Qué es más, qué prevalece más? ¿No? ¿Que todo sí, esté sí, automatizado sí. con Stripe o tener clientes, ¿no? Además de un ticket alto. Uh-huh. Bueno, pues, ahí es donde hay que valorar, ¿no?
Pues voy a tardar como 30 segundos en ponerlo.
Pues mira, si quieres, mientras David va poniendo esto, Rosa, si quieres, creo que tenemos por ahí una preguntilla de Sara que se ha animado. Oye, animaros, hombre, animaros. Que, ¿sí? que mira, escúchame, estáis aquí con todo el valor que está comportando David, que sí, que David lo tenemos ahí en el Discord y le podéis preguntar, pero que sí, que va a ser más fácil también para él responderlo. Así que si tenéis alguna preguntita más, además de la de Sara, nos la podéis hacer y se la trasladamos. Así que, Rosa, si quieres, vamos con esta pregunta.
Oye, pues eso, hacemos este inciso y te lanzo la pregunta que nos deja Sara en directo en el chat. En este caso, te pregunta cómo darías difusión a un podcast. ¿Con Facebook Ads y enlazar a Spotify con segmentación de mi nicho, interesados en el podcast, más interesados en el podcast? Comenta que le cuesta pensar en el tipo de anuncio también, tema de vídeo, imagen, etcétera.
Imagino Gracias. Que Sara, David, lo dice también por vuestro podcast, ¿no? Por si ya estáis caña también a nivel de publicidad. Uh-huh.
Pues yo una de las cosas que teníamos claro y que yo he tenido claro siempre a nivel de inbound marketing es que todo el contenido que creemos no puede ser de relleno, ¿vale? Es verdad que en All For, por ejemplo, en la newsletter tenemos una newsletter informativa, pero que para el público que va le es útil porque le mantiene al tanto de las novedades más recientes del sector de Marketplace, y otra donde le hace un briefing de, digamos, todas las clases que hay. Y en el podcast igual, o sea, no queríamos hacer un podcast que fuera de relleno. O sea, queremos que con cada podcast aprendas a hacer algo, o sea, te sirva de algo, ¿vale? Y eso lo aplicamos a nivel de marketing en todo. En las redes sociales nos gusta que todo lo que publiquemos sea de valor, y yo en mi agencia igual, ¿no? En la agencia no queremos publicar: hoy es el 10º aniversario de Amazon en España. Yeah. Felicidades, Amazon. ¿Qué cojones aporta eso a tu cliente? Sí, nada, es una mierda. Es un post de relleno. No aporta nada. En cambio, si te digo, oye, ¿has comprobado que tu marca en Amazon no está con un anuncio de tu competencia? Puedes hacer un anuncio de sponsor brand para proteger tu imagen en Amazon. He escrito el mismo texto, pero te da un valor de la hostia. Pues a nivel del podcast, lo queremos mover a través de colaboraciones. O sea, nosotros queremos hacer contenido que sea útil para los usuarios de otros podcasts. Entonces, la estrategia que estoy ahora contactando con otros podcasters es: oye, yo me gustaría que nos entrevistaras en uno de tus podcasts. Nosotros vamos a preparar un contenido específico de valor para tu audiencia, ¿vale? Pues si tú eres de tema de, yo qué sé, hablas de reviews de micrófonos, pues vamos a hablar de un tema de cómo encontrar las mejores ofertas de micrófonos dentro de Amazon o cualquier historia, ¿no? Y a cambio de nosotros crear ese contenido de valor para tu audiencia, que te va a dar contenido a ti para el podcast, nosotros poder hacer un spam de valor dentro de tu podcast. Entonces, así, como no tenemos muy buena experiencia con el tema del PPC, uh-huh. Lo vamos a mover pues en la newsletter, en nuestras redes sociales, en LinkedIn, y luego a través de colaboraciones con otro podcaster, ¿vale? O sea, es un poco colaboración con otro podcaster a cambio de contenido de valor de la hostia. O sea, el currarse ir a una entrevista y hacer un contenido específico para la audiencia de esa persona, para que le sea útil invitarnos, sino para qué cojones nos va a invitar si no le vamos a aportar nada, si solo queremos ir a hacer spam. Yo he recibido mensajes de: oye, que me gustaría que me entrevistara porque quiero ser freelance y me vienen bien tu audiencia para coger clientes. Digo, vale, ¿qué vas a aportar tú a mi audiencia? No, yo quiero hablar de mí. Digo, pues hablar de ti, te vas tú con tu familia un sábado y durante la comida le cuentas lo que tú te parezca.
Ideal.
¿Sabes?
Ideal, tío, ideal. Y fíjate, bueno, Sara, primero, no sé si esa es la respuesta que esperabas, pero aunque no fuera la que esperabas, ojo, cuidado con el valor, ¿eh? Porque lo que está comentando David tiene más potencial del que pueda parecer. Es decir, tú ir a una entrevista, ¿no? Aquí a todos más o menos nos han entrevistado, nos entrevistan en otros podcasts, lo que fuera, canales de YouTube, lo que fuera, ¿no? Ir con la visión de: oye, yo voy a aportar contenido para tu audiencia, voy a aportarte contenido a ti al final y valor. Y verlo desde ese punto de vista, no desde el punto de vista: oye, vengo aquí a hablar de mí. No, vengo a regalarte valor a ti y a tu audiencia, a cambio, evidentemente, de salir, hacer spam de lo mío. Tiene mucho potencial. De hecho, nuestro amigo Calvo Carbón, Irra, una de sus masterclass, que hablamos mucho de él aquí en el club, ya lo sabéis, es precisamente, te enseña a cómo pedir o cómo conseguir entrevistas en podcast como herramienta básica de captación, ya sea, pues, de clientes para tu servicio, para tu membresía, para leads, para tu lista de correo, lo que tú quieras, ¿no? Y es algo súper, súper, súper potente, es algo que nosotros también vamos a trabajar más. Con lo cual, Sara, no sé si por ahí tienes localizados podcasts en los que te gustaría aparecer para dar a conocer tu producto, que en este caso, Sara, tiene una membresía de formación en español, para no hispanohablantes, digamos. No sé si lo tienes localizado, pero puede ser muy interesante. Tú aportar valor en ese podcaster, a ese youtuber, en fin, lo que fuera. Y a cambio, evidentemente, dar a conocer tu membresía. Echar un ojo porque es algo que nosotros también tenemos pensado hacer. En fin, muchas cosas tenemos pensadas hacer. Y es algo que puedo aportar mucho. Así que súper, súper consejo el de David.
Es que al final el segmento de tu cliente, porque a lo mejor Sara, claro... A mí se me ocurren 1000 segmentaciones para Sara en Facebook. O sea, coge gente en España que su idioma nativo sea otro que no sea el español. Y ya has llegado, ¿sabes? Es mucho más sencillo. Pero a nosotros, como el PPC no nos funcionaba, es como PPC fuera, ¿sabes? O sea, cualquier otra vía menos PPC porque era muy, muy complicado, ¿no?
Total. Muy bien. Oye, pues Sara nos dice que se lo anota. Muy bien. Bueno, pues nada, oye, ya nos contará Sara qué tal. Porque tiene mucho potencial. Lo de aparecer en entrevistas tiene mucho más potencial del que parece si vamos a dar valor también. Si lo vamos a contar en nuestra película, pues evidentemente no. Pero si tú le escribes al tío o a la tía que tiene el podcast, oye, mira, tengo preparado un contenido buenísimo para tu audiencia, es muy difícil que te diga que no. Es muy difícil. Porque estás regalando, estás primero dar y luego ya vas a recibir en forma de spam de que puedes hacer de lo tuyo. Con lo cual creo que tiene mucho, mucho sentido. Vale, pues resuelta esta duda. Si queréis alguna pregunta más, ya sabéis que la podéis dejar en el chat. No sé, David, si te quedaba algo pendiente de tu exposición, que hemos ido ahí, en fin, entrando. ¿Cómo lo ves?
Pues yo creo que más o menos he comentado todo, ¿no? Al final, yo creo que el resumen es lanzar lo antes posible, buscar dónde está tu audiencia y crear el contenido, o sea, ir a buscarlos donde están, no donde nosotros queremos estar, o dejarte llevar por modas de hay que estar en TikTok, en Instagram, en Facebook, en tal, en cual. Pues oye, si tu público es de 18 años, vete a TikTok, y si tu público es de 55, vete a Facebook, pero no tienes que estar en todos lados creando contenido para todos, tengo que hacer PPC porque todo el mundo dice que hace PPC. Nosotros ni vamos a Instagram, ni vamos a Facebook, ni hacemos PPC, ni... O sea, al final tienes que adaptarte a tu público y tienes que ponerte del otro lado y decir, vale, ¿esta gente dónde está? Aquí. ¿Cómo le impacto? Vale, tal. Darle la vuelta y irles a buscar. Y luego, no parar nunca de dar valor y ser constante, ¿no? Si tú sin un problema gordo, o sea, decir, joder, es que si ahora añado este valor adicional, a mí me va a suponer ir agobiado de curro, tal, no lo des. Pero si a ti montar una comunidad de Discord no te va a suponer nada, porque tu propia comunidad se resuelve las dudas entre ellos,
claro,
que es la hostia, porque yo estoy aquí en el Discord y me meto y digo, pero si es que no me necesitáis, si estáis ahí entre vosotros, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas, joder, irlas añadiendo poco a poco. Y, mira, una última cosa a nivel de marketing, que antes no os he comentado, el tema de lo que más no funciona de marketing, pero cuando hacemos acciones promocionales, esto me está quedando así un poco entremezclado todo, lo siento, macho.
Pero... Sí, pero naturalidad, David, naturalidad, que es lo mejor.
A nivel de marketing, lo que hemos visto es que funciona mejor la vara que el regalo, ¿sabes? O sea, funciona más el miedo que la promesa, ¿no? No sé cómo explicarlo. O sea, la gente a varazos se mueve más que de cualquier otra forma. Nosotros hemos hecho campañas de todo tipo. 20% de descuento, no sé qué, te regalamos el libro, apúntate, te hacemos el audit, no sé cuál. Funcionan, pero funcionan normal, ¿vale? Lo que funciona bien es cuando amenazas. La semana que viene, en 24 horas, subo el precio 10 pavos. ¿Te apuntas o vas a pagar más? Es como, hostia, que me lo pierdo. Es el sentimiento de no me quiero quedar fuera, ¿no? De luego, joder, voy a ser el único pringado que no se apunte ahora y luego tengo que pagar 10 euros más. La amenaza funciona del copón. O sea, y entonces, cuando hacemos una promoción, oye, Black Friday, una promoción agresiva, o ahora en el aniversario, que bueno, el Discord lo íbamos a lanzar por el aniversario, pero me dijo Jordi, joder, si ya lo tienes montado, lo lanzamos ya, ¿sabes? Entonces, en el Discord, en el aniversario, ahora me tengo que inventar otra cosa. pero no funciona. O sea, por ejemplo, lanzamos una promoción una semana de un 20% y los primeros días no funciona. ¿Cuándo funciona? Cuando en las últimas 48 horas decimos, se te acaba la promoción, solo te quedan 48 horas. Si no la aprovechas, dentro de 48 horas tendrás que pagar más para apuntarte. Total. Pues la gente le da el flujo y se empieza a apuntar. O sea, yo me hace gracia, digo, joder, es que cómo somos los humanos, o sea, la psicología humana es... Totalmente. Si es con el látigo, sí, si es, oye, venga, apúntate, toma un 20%, el libro, tal, nada, macho.
Totalmente, pero David, el tema del FOMO, sí. El FOMO funciona, sí. Vamos, a las mil maravillas. Dale, Rosa, perdón.
Digo que no habíamos comprado nunca el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, con un látigo o con una vara, que podría ser lo más español, ¿no? Lo más similar. Y es, al final es una amenaza, tiene razón. Lo que sería el lead magnet es regalar, ¿no? Tener esta parte gratuita para que te conozcan y tal. Pero como comentas, muchas veces lo que nos alerta y nos hace apuntar y decidir ya de una vez por todas es este temor, ¿no? Decir, oye, que se me acaba, que tengo ya, solo tengo 2 horas para meter la tarjeta ahí y suscribirme al precio bueno, ¿no? Sí, somos curiosos los humanos.
Solo tengo 2 horas para cargar la tarjeta que tenga saldo para luego poder pagar. O sea,
eso se lo decía a Jordi y le digo, voy a escribir un libro que va a ser el marketing de la vara. Digo, o sea, y luego también el marketing del... que esta es una historia que llevo ya más tiempo trabajando y que he aplicado a nivel de Amazon, que es el marketing de la sobrepromesa. El marketing siempre promete más de lo que da. El aspirador este te dura la batería 8 horas, tal. O sea, siempre es prometer más de lo que vas a dar. Y eso crea una frustración en la gente que hace que se desapunten, ¿no? O que no, o que estén descontentos con la marca. Joder, yo tengo un Dyson de 500 pavos, dura 6 horas la batería y luego dura 6 horas si no le enchufas ningún accesorio en mínima potencia, una altura media de no sé qué, cabrón, di que dura 4 y cuando me dure 4 y media voy a estar más contento que la hostia. Entonces, otra cosa para los membership es guárdate un as en la manga, ¿vale? Porque eso va a ser tu fidelización. El decir, oye, tienes 3 vídeos a la semana, esto y tal, con eso vendes, pero luego resulta que tú, cuando llevas 6 meses, haces 1 hora de consultoría gratis. Guárdatelo, no lo cuentes, eso no lo vendas. Y entonces, cuando alguien entre y diga, hostia, que cuando llevo 6 meses me hace este tío 1 hora de consultoría gratis sobre mi negocio, yo no lo sabía, no he comprado eso, coño, me quedo, ¿sabes? Le estás dando un valor añadido por el que no esperaba. Entonces, generas fidelización, generas que la gente tenga una buena opinión de la plataforma y generas muy buen ambiente, ¿no? Y que digan, joder, y eso lo aplicamos a nivel de Amazon, por ejemplo, ¿no? El prometer un poquito menos en el producto, el decir, dura 4 horas y dura 4 y medio, es una valoración de 5 estrellas, pero vamos, automática. Pero si te digo 6 y te dura 5 y media, pues seguramente te cagues en todo. Joder, dura 5 horas y media, no 6. Pues unos cabrones, una estrella. El producto es el mismo, el cliente es el mismo, ¿sabes? Pero tú has generado con tu overpromise, con tu sobrepromesa, has generado una satisfacción o una no satisfacción del cliente, ¿no?
Totalmente. Pues oye, yo no sé vosotros, pero yo estoy tomando nota, ¿eh? Esto de los 6 meses, el regalito por aquí y tal. Yo estoy tomando nota, claro, nosotros, joder, evidentemente aprovechamos las masterclass igual que vosotros y estoy tomando nota de cosas que lo mismo o no vamos a hacer, ¿eh? En cualquier caso, si lo hacemos, los que estáis suscritos desde luego lo vais a saber, ¿eh? Eso desde luego. Oye, pues si no hay más preguntas en el chat, hoy estáis muy tranquilitos, estáis aquí viendo, os veo tomando vuestro café o vuestro gin tonic o lo que sea que estáis tomando, pero os veo muy tranquilos. Oye, pues si no tenéis más preguntas, Rosa, no sé cómo lo ves, podemos ir dejando aquí esta más de claro. No sé, David, si tienes algo más que quieras comentar.
Yo creo que he contado todo lo que podía contar, ¿no? O sea... He intentado transmitirlo como lo hemos vivido, como lo hemos hecho, lo que nos ha funcionado a nosotros en particular, porque es verdad que no es lo que le funciona a todo el mundo y cosas que funcionan normalmente a nosotros no nos han funcionado. Y espero, pues bueno, que le sea útil a quien esté en situaciones parecidas a la nuestra, con público profesional, tickets altos y demás, ¿no? Total.
Pues yo creo que sí, que ha sido súper interesante, súper claro, súper directo, súper interesante sí. Y sobre todo, yo creo que muy aplicable, ¿eh? Porque muchas de las cosas, vamos, muchas no, en fin, yo creo que prácticamente todo lo que has contado es súper aplicable, repetimos, en un caso como este, ¿no? Que nos dirijamos a público profesional, que no estemos cobrando 10 euros al mes, estas cositas que siempre decimos y creo que vamos, yo desde luego yo he tomado notas de muchas cosas que voy a tratar de, o vamos a tratar de aplicar o no, ¿eh? Ya lo sabréis, en este caso en la membresía. Rosa, ¿algo más por tu parte o lo dejamos aquí?
Nada, que hemos creado un monstruo y nos reclaman ya el regalo por el chat en directo. ¿Sí? O sea, que algo tendremos que hacer para fidelizar a nuestros miembros del club.
La he liado. Algo habrá.
Bueno, algo habrá o no, ¿eh? Pero para saber si habrá algo tenéis que estar suscrito, porque te imaginas, te das de baja.
Claro.
Y, ¿eh? Pues ya está. Hala, ya hemos hecho un poco de fuego. Nada, David, tío, de verdad que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias. Por tu experiencia. Y ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras.
Muchas gracias a vosotros, porque al final, joder, contar toda esta experiencia, es verdad que es la primera vez que contamos la experiencia de Oldford, que para nosotros ha sido una experiencia, joder, muy gratificante, porque el primer mes teníamos un objetivo de tener 10 suscripciones y llegamos a 100, y al final, joder, el contarlo y que le sea gente de utilidad, pues oye, en el único sitio donde puede tener tanto valor es en vuestro club, ¿no? Entonces, nada, encantado de estar aquí y contarlo todo.
Muy bien, muchas gracias David y seguimos charlando. Y pasamos aquí a la cámara de dos, así que nosotros también nos vamos a dejar, Rosa, eso sí, sin antes recordar, que nos vemos el jueves, ¿verdad? Nos vemos este jueves
¿sí?
con una nueva entrevista a un emprendedor que tiene un membership site. Y en este caso, ya os adelantamos, que ¿sí? es una entrevista interesante y especial. ¿Por qué? Porque el entrevistado es un suscriptor de esta membresía, es un autor del club.
Y es por la tarde. Importante.
Ah, esto es importante.
Que normalmente son por la mañana. Importante que es por la tarde, que ya esto, estaba ahí, que te olvidabas.
Esto es importante que lo digas para que me acuerde yo también. ¿Eh? Sí. Esto está muy bien. Que va a ser, si no me equivoco, este jueves a las 5, ¿verdad?
Este jueves a las 6.
Ah, madre mía, o sea, tú te das cuenta, eso es estar al día de todo lo que pasa en esta empresa.
Creo que el gin tonic lo tienes tú por ahí escondido con el fondo guay que te has puesto.
Esto es agua. Puedo prometer y prometo que esto es agua. Así que ya sabéis, chicas, chicos, Rosa, muchas gracias por tu asistencia hoy también.
Gracias a ti por invitarme.
Y los demás ya lo sabéis, nos vemos este jueves a las 6 con una entrevista muy, muy especial.